Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Oscura de terrible tempestad, cruzando por el valle iba un vaquero en su corcel. De pronto vio en el cielo con radiante claridad rebaño de mil vacas, fantasmas en tropel. De esas bestias eran brasas al mirar, los cascos de sus patas centelleaban al pisar, sus trágicos bramidos tenían algo de infernal, sus cuernos eran negros con brillo de metal.
Pedro Vargas fue un tenor y actor mexicano perteneciente a la llamada época de oro del cine mexicano. A pesar de su preparación operística, se dedicó al canto popular, alcanzando reconocimiento internacional. Se le conoció con los sobrenombres de El Ruiseñor de las Américas, El Tenor Continental y El Samurái de la Canción. Con él escuchamos Jinetes en el Cielo.
La voz de su conciencia como una maldición. Arrea. Salvar tu alma y saber lo que es la paz. Tú debes apartarte por tu bien de la maldad. Si no, tendrás por fuerza que venir siempre detrás, arreando este rebaño toda una eternidad.
Registran 354 nacimientos en los últimos 14 meses en Colotlán. ...47 familias de San Martín de Bolaño serán beneficiadas con fondo federal. Un rastro podría ser inevitable para atender la demanda de carne en municipios del Cañón de Bolaños, asegura Coprisjal. De 1.200 a 600 disminuyen los casos de retraso en el pago a docentes en Jalisco. Y en los puntos sobre las CIES, el doctor Leonardo Romero nos hablará de los conceptos calificado o cualificado.
Música.
Bienvenidos a, perdón, a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto saludarles como cada mañana. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompaña Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, y le invitamos para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Los teléfonos de cabina, por si alguien desea comunicarse, 499-99-242-33 u 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Comenzamos con la información. Los registros de recién nacidos fueron el trámite más frecuente en los últimos meses en el registro civil de esta ciudad. Adelante con la información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto poder saludarte tanto a ti como a nuestra audiencia. Les comento que a nivel nacional, estadísticas del INEGI demuestran que la natalidad y fecundidad va a la alza. En el registro civil de Colotlán, este hecho se ha podido documentar mediante los registros de los infantes, ya que en los últimos meses ha sido el trámite más frecuente solicitado en el área, explica su director, José Eleazar Márquez Chaires.
En nacimientos 2019 tuvimos 333 registros de nacimiento, de funciones fueron 110 registros, en matrimonios fueron 75 matrimonios, en este caso de los matrimonios, en el caso de igualitarios, seguro es un matrimonio que sí tengo certeza de que sí se realizó. Y en divorcios se llevaron a cabo 33 divorcios y es lo que tengo referente a ese dato de 2019. De nacimientos hasta lo que es febrero se han realizado 21 registros, en matrimonios se han registrado 8, en divorcios 3, en defunciones 10, eso hasta el mes de febrero. No hay mucha variante entre lo que sí es poco variable más son los registros de nacimiento. Si bien es cierto, la población crece, hay más nacimientos por naturaleza.
Márquez Chaires agregó que el comportamiento de las cifras respecto a nacimientos no varía mucho conforme a años anteriores, lo que pudiera indicar que hay más nacimientos que defunciones.
Diario hay registros, diario. De registros, tanto registro normal como extemporáneo, por allá variable uno o dos reconocimientos. Ello es o implica cuando, un ejemplo, tu madre viene a comparecer a registrarte, sola y únicamente ella. En ese entendido se le ponen a más los apellidos propiamente de la madre. Futuramente el padre tiene la voluntad, la disposición de acompañar a la mamá y comparecer mediante consentimiento de la mamá del menor que ya registró. Ambos vienen, el papá dando su voluntad y su firma, su consentimiento para que se reconozca con los apellidos de él y que aparezcan en un acta. Sí, entonces, por consecuencia, se hace un nuevo registro, aparece un registro como acta de nacimiento y ahí es donde le agrega el dato de los apellidos del papá y de los abuelos paternos.
Otro de los trámites que llevan a cabo en el registro civil son los asentamientos de divorcio, en donde han podido observar un comportamiento interesante, agregó el director.
El divorcio sí, eso sí ha aumentado un poquito más, a diferencia de otros años. Es muy, muy leve, no es muy grande la significación. Desconozco cuáles son las causas. Lo único que nos abocamos es hacer la captura. Es decir, de estos divorcios se hace el asentamiento a raíz de que aquí está registrado el acta de matrimonio. Por consecuencia se hace el asentamiento de divorcio. Las causas pues no las sabemos cuáles encamina a divorciarse, simplemente hacemos los registros legalmente.
En el área solo se llevan a cabo los trámites legales mencionados. El entrevistado concluyó poniendo a disposición los servicios que se ofrecen. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco esta información que nos compartes y vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, 47 familias de San Martín de Bolaños serán beneficiadas con fondo federal. Y un rastro podría ser inviable para atender la demanda de carne en municipios del Cañón de Bolaños, asegura Coprisjal.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 11 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Constantino. En 1514 nace en Italia Bramante, arquitecto, artífice de la arquitectura clásica del apogeo del Renacimiento. Tal vez su obra más conocida sea un magnífico diseño de la Basílica de San Pedro. Nace en 1544. En 1955 fallece en Londres Alexander Fleming, descubridor de la proteína antimicrobiana llamada lisozima y del antibiótico penicilina, obtenido a partir del hongo Penicillium notatum. Por sus descubrimientos, Fleming fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1945. Nace el 6 de agosto de 1881. En 1957 muere en Estados Unidos el marino, aviador y explorador Richard E. Byrd, que dirigió expediciones aéreas y terrestres a la Antártida, a cuyo descubrimiento geográfico contribuyó grandemente. Nace el 25 de octubre de 1888.
Esta mañana el dólar se compra 19 pesos con 65 centavos y se vende 21 pesos con 5 centavos. El euro se compra 23 pesos y se vende 23 pesos con 85 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Son las 9 de la mañana con 22 minutos. San Martín de Bolaños recibe 3 millones y medio de pesos para un proyecto de infraestructura. Adelante con la información, Gonzalo.
Gracias, Anita. Uno de los principales compromisos de la administración pública que encabeza Evangelina Pérez Villarreal en San Martín de Bolaños es impulsar proyectos de infraestructura a favor del municipio. Las gestiones realizadas hasta el momento han permitido que esta sea una realidad, ya que beneficiarán a 47 familias de una colonia mediante un fondo, comenta la primera edil a este medio.
Un compromiso de campaña conmigo fuerte fue lo de las viviendas. Esa aportación yo ya lo tengo por un programa que nos llega a nosotros de infraestructura, que es el FAI. Son 3,5 millones de pesos. Con eso se les va a apoyar, son como 47 familias a las que se les va a hacer un cuarto y un baño. Entonces vamos a iniciar los trabajos, yo pienso que en el próximo mes iniciamos con trabajos para concluir ese compromiso. Otro compromiso que tenía también con la comunidad de la presa es hacerles unas fosas, porque allá no tienen lo que es drenaje, entonces todas las viviendas tenían sus baños sin ninguna conexión a ninguna fosa ni drenaje, entonces mi compromiso fue hacerles unas fosas y también ya en esta semana que entra terminamos, se van a hacer 25 fosas en esta localidad, entonces ya vamos a tener otro compromiso más cumplido.
El proyecto en la colonia es pensado para ayudar principalmente a las mujeres jefas de familia y madres solteras, ya que este sector de la población es uno de los más vulnerables en el municipio, aseveró Pérez Villarreal. Explicó que la inversión ha aumentado y pretenden continúe creciendo.
Muy poquito el recurso que nos llega a nosotros para infraestructura al municipio. El año pasado nos llegaron 3,200,000, ahora sí nos aumentaron a 3,500,000. Entonces el año pasado se hicieron unos depósitos y ya con la finalidad de hacer esas viviendas se hizo un depósito en esa colonia. En esa colonia ya tiene un depósito, entonces van a tener agua. Es un compromiso más conmigo de ayudarles a hacer su cuarto, su baño y ponerle los servicios, lo que es drenaje y agua, y si podemos también les vamos a poner algo.
Los recortes presupuestales y las carencias económicas que se viven en la actualidad no han frenado que se continúen gestionando proyectos ante los diferentes órdenes de gobierno, agregó.
A nosotros, acá por parte del Estado, sí se nos va a dar apoyo económico para algunos proyectos. Yo metí para hacerle rehabilitación a algunas escuelas y se metió para hacer unos drenajes aquí, que todavía tenemos calles que no tienen drenaje, y otros pues que ya está muy deteriorado. Entonces sí va a haber recurso por parte del Estado. También metí lo que son los proyectos para luz, ampliaciones de luz, y por aquí, y huequitos aquí en el mismo municipio que hacen falta postes y algunas lámparas. Entonces yo, por parte del Estado me dijeron que me van a apoyar. Entonces creo que en este 2020 vamos a estar concluyendo con esos compromisos.
Finalmente, la alcaldesa concluyó mencionando que continuará trabajando a favor de su municipio y mitigando las carencias que se viven. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, pues te agradezco mucho esta información y pasamos a otros asuntos. Necesaria la construcción de rastros y la contratación de inspectores cárnicos en el Cañón de Bolaños. Adelante con esta información, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y también a la audiencia. Comentarles que Bolaños, Chimatitán y San Martín de Bolaños carecen de espacios para sacrificar animales y la falta de un rastro genera el riesgo de consumir productos cárnicos en condiciones insalubres. Aunque no han tenido incidencias al respecto, Rodolfo Froilán Carrillo, responsable regional en la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, Coprisjal, comenta que la ausencia de sellos es un tema que les preocupa.
Tenemos una construcción que al parecer nos ha terminado al 100 en el municipio de Bolaños. Se pensaba que una vez que estuviera, pudieran acudir ahí los municipios del Cañón, tanto Chimaltitán como San Martín. ¿Qué tan viable sea, por ejemplo, la gente de San Martín estar viniendo a sacrificar una res hasta Bolaños? Sería valorarlo. Sin embargo, precisamente acabo de revisar un procedimiento de unas carnicerías de esos municipios y pues algo de lo que carecen es de sello. Entonces, ¿quién está revisando esa carne?
La edificación de un rastro en Bolaños que atienda la demanda de San Martín y Chimaltitán es un tema en el que han trabajado las autoridades. Sin embargo, podría ser inviable para algunas localidades, reitera Froilán Carrillo. En ese sentido, asegura que la urgencia de que los alcaldes capaciten a su personal y cuenten con la figura de un inspector ya no puede seguir postergándose.
Dentro de lo que platicamos y sugerimos a los presidentes municipales es que pues exista una figura, un tipo de inspector dentro de su ayuntamiento, que a lo mejor no nada más carnes, otros programas también que van encadenados o tenemos que trabajar en coordinación, Coprisjal con ellos, tal vez llevando a cabo una capacitación del personal que ellos designen para que puedan efectuar pues bien su trabajo. Y poder garantizar ahora sí que a la gente que le gusta este tipo de productos, que aunque no tengan un rastro, pero sí hay una figura que está vigilando que la persona que lo comercializa lo está haciendo bien.
Las cuestiones presupuestarias son una limitante en la atención del problema. No obstante, con la capacitación adecuada y el seguimiento puntual, podrían intervenir en la prevención de una situación que ponga en riesgo la salud del consumidor, señala el ingeniero.
Se realizan capacitaciones al personal operativo. A veces antes de que termine una administración nos encontramos con la misma problemática en la cuestión de la potabilización del agua. El nuevo personal que entra no sabe lo que hay que hacer. Él nada más sabe de off-on para la bombita, prender, apagar, echar agua, a veces racionada para algunos barrios, pero no se dan cuenta de la cuestión de la tan importante que es la potabilización del líquido antes de que llegue al domicilio. Entonces, en esta cuestión pudiera suceder lo mismo. No está nada descabellado pensar que así suceda.
El responsable regional en la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco reconoció que en 2019 y por cuestiones presupuestarias, la vigilancia se llevó a cabo de manera paulatina sin descuidar los reportes ciudadanos, aunque no en todos los casos se registraron como ellos esperarían. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias y es así como nos vamos a nuestro siguiente corte de estación.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
¿Es bueno que los niños cuenten con los dedos? Es algo que los niños hacen de forma instintiva y que incluso padres y madres fomentan desde bien pequeñitos para que comencemos a darnos cuenta de que tenemos 10 dedos en las manos. Una herramienta que resulta muy útil para hacer cuentas matemáticas, pero que un día, de buenas a primeras, desaparece. Los profesores nos lo tienen dicho, manos fuera, hay que hacerlo de memoria. Pero, ¿y si no lo hicieran tan drásticamente? Según un estudio publicado en Frontiers in Education y dirigido por el profesor de la Sheffield Hallam University en Reino Unido, Tim Jay, confirma que los juegos y ejercicios usados en clase que implican el uso de los dedos para hacer cuentas mejora de forma exponencial el aprendizaje de matemáticas de los jóvenes. Los dedos proporcionan a los niños un puente entre diferentes representaciones de números, que pueden ser verbales, escritas o simbólicas, comenta Jay. El estudio se realizó con 137 estudiantes de primaria de 6 y 7 años que jugaron a diferentes juegos numéricos. Entre ellos, solo un pequeño grupo recibió ejercicios que necesariamente obligaba a los niños al uso de sus dedos para dar con la solución, como dejar levantando un número concreto de dedos, presionar la llama de los dedos, 1, 2, 3, 10, el número de segundos correspondiente a la cifra que representa, o contar de 10 a 0 usando solo las manos. Ambos grupos, los que se implicaron en dinámicas numéricas, como los que jugaron únicamente con los dedos, mostraron una mejoría en matemáticas. Incluso hubo niños que participaron en los dos grupos y su confianza a la hora de afrontar problemas matemáticos mejoró de forma significativa. Eso sí, quienes no hicieron ni una cosa ni otra y se dedicaron solo al trabajo habitual de clase obtuvieron unos resultados peores. Por lo tanto, según apunta el profesor Tim Jay, combinar el entrenamiento con los dedos y los juegos con los números podría suponer una herramienta para que los profesores apoyen con mayor efectividad la comprensión numérica de los niños. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ser Humano, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos.
Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Ya nos acompaña en cabina el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. Doctor, buen día.
Muy buenos días para todos.
Bienvenido.
Gracias.
Pues bueno, vamos a platicar, pero primero, y antes de que se me olvide, porque no podemos confiar en mi memoria, se comunicó Antonio Pérez para solicitarnos que se hable de la palabra titipuchal.
Ok, muy bien.
Que supongo que es mexicanismo.
De inicio lo suponemos, pero sí podemos investigar qué referencias hay a esa palabra.
Excelente, pues bueno, ahí está la sugerencia de Antonio Pérez, a quien le enviamos un saludo. Y ahora sí, comenzamos con otra de las palabras nominadas a ser la elegida para 2019.
Una de las palabras que fue nominada, pero que no quedó como la elegida, que fue emoji, el término del año 2019, pero nos quedan unas dos o tres palabras por repasar todavía de las candidatas, y una de ellas fue exhumación, que no es una palabra nueva en sí. El asunto es que durante el año 2019 fue una palabra de la que se habló mucho en España por la exhumación de los restos del general Francisco Franco. Bueno, hubo toda una discusión política, ideológica y demás, entonces en España se convirtió en un término muy referenciado, y como la Fundación del Español Urgente está en España, también le dan un cierto peso a este tipo de términos, ¿no? Acá lo importante es tener en cuenta que lo que se exhuman son los restos de las personas y no las fosas. Okay. Las fosas se abren. Lo que se exhuman son los restos de una persona. Uh-huh. Hay que tener en claro que tanto inhumar como exhumar, que ambos llevan una H, ajá, ahí intermedia que no, uh-huh, hay que olvidar, tienen sus bases en la palabra humus, uh-huh, una palabra que es en latín, humus, que significa tierra.
Tierra.
Tierra, uh-huh, humus significa tierra. Entonces, en este sentido, inhumar es, uh-huh, enterrar, poner en la tierra, y exhumar es sacar de la tierra. Entonces,
perfecto,
en este caso se exhumaron, uh-huh, los restos de Francisco Franco, referido a esta noticia en particular.
A ver, inhumar
es enterrar.
Enterrar.
Y exhumar es lo contrario, hacia afuera, que es sacar
de la
los restos, ajá, de una persona. Y como decimos, lo que se exhuman son, uh-huh, los restos, uh-huh, no se exhuma una fosa. Hay que tener cuidado con esta diferencia.
Exactamente, no es lo mismo. Exhumación no es cuando retiran, sí, de la fosa, literalmente, los restos.
Así es.
Es decir, no es nada más el hecho de abrir la fosa.
No, se tienen que retirar.
Porque sí se podría interpretar de esa manera,
sí,
¿verdad?
Pero se tienen que retirar por distintas razones.
Exacto.
¿Y qué se haría posteriormente? Seguramente una reinhumación. O sea, se
volverlos a enterrar. ¿Es correcto? Reinhumación, ¿sí? Junto, sí, el re, ¿verdad?
Así es.
Ok. A ver, entonces, exhumación lleva la H después de la X.
Correcto.
E inhumación, la H después de la N.
Es correcto.
Perfecto. Así y es. Reinhumación, pues también después de la N.
Así es. En este caso, de una la N sola inicial. Palabra. De la N inicial. Correcto.
Perfecto. Muy bien, pues interesante. Y el siguiente punto, ¿cuál es?
Vamos a hablar de algunas características de las palabras calificado y cualificado. Vamos
¿es
a hablar
igual
de estos dos términos.
¿O no?
Sí y no.
¿Es vamos igual, pero no es lo mismo?
Es igual, pero no es lo mismo.
Calificado
y cualificado. Para eso tenemos que hablar de los verbos, el verbo calificar y el verbo cualificar. Vamos a hablar en primer término de cualificar, con la U, cualificar. ¿Qué significa cualificar? Precisar las cualidades, uh-huh, de alguien o de algo.
Ok, precisar cualidades.
Decir las cualidades de, uh-huh, alguien o de algo. Uh-huh. Y también es dar a alguien formación especializada para que desempeñe una actividad profesional.
Okay.
Es de alguna manera formarlo para que, uh-huh, desempeñe una actividad profesional. Eso es cualificar. Uh-huh. Por otro lado está la palabra calificar.
Okay.
Calificar significa apreciar o determinar las cualidades de algo. Entonces, en este sentido, sí son sinónimos.
Uh-huh. ¿Apreciar o qué?
Me perdí un poco. Apreciar
o determinar
las cualidades, uh-huh, de, uh-huh, alguien o de algo. Entonces, ahí sí son, uh-huh, sinónimos.
Okay.
En este sentido, de hablar de las cualidades de, uh-huh, algo o de alguien, en ese sentido son sinónimos. Uh-huh. Calificar y cualificar.
Okay.
Pero también calificar es expresar o declarar un juicio sobre, uh-huh, alguien o sobre algo.
Okay.
Por ejemplo, cuando calificamos a los alumnos, uh-huh, los que se dedican a la docencia, lo que hacen es calificar,
uh-huh,
a los alumnos. Expresan en una calificación un juicio sobre la formación de una persona.
Okay, ¿sería emitir un juicio?
Sí, expresar, uh-huh, emitir expresar un juicio, uh-huh, sobre algo o sobre alguien.
Okay,
el diccionario panhispánico de dudas aclara que se pueden utilizar las dos también en este sentido, cuando significa competente o especialmente preparado para realizar una actividad. Por ejemplo, cuando hablamos de personal calificado, uh-huh, también podemos decir personal cualificado.
Ah, okay.
Es decir, que tiene la competencia, la habilidad, uh-huh, de, uh-huh, realizar algo.
Okay.
En ese caso aplican las dos palabras.
Okay.
Puedo decir personal calificado o personal cualificado.
Uh-huh.
Y también puede funcionar cualquiera de las dos cuando hablamos a una fracción de personas que es más de la mitad. Por ejemplo, en términos parlamentarios, cuando, uh-huh, se habla de mayoría calificada o mayoría cualificada.
Ah, también aplican
las dos. Las, okay, dos están permitidas.
Okay.
En ese sentido son sinónimos. Y la Fundación del Español Urgente aclara que la palabra calificar, cuando se refiere a hablar a dar las características de alguien, se acompaña de la palabra de o de la palabra como. Calificar de o calificar como.
Ok, ¿cualquiera de las dos?
Cualquiera de las dos palabras se puede utilizar.
Calificar, no, pero ¿solo en calificar?
Sí, solo en calificar. ¿En calificar no? No, en calificar no.
¿Calificar de?
Ajá. ¿O calificar como?
Ah, como, yo iba a poner ¿cómo? Por como. Uh-huh.
Calificar de o calificar como. Entonces, perfecto. Se parecen las palabras en este sentido de hablar de las cualidades de alguien. Uh-huh. Pero son diferentes en que cualificado aplica para cuando una persona tiene una preparación en algo en específico, ahí es cualificado.
Perfecto. Puntualmente aquí, en cualificado, que dar formación.
Dar formación.
O tener una especialidad.
Una especialidad, ajá, puede ser, en algo. Entonces, se parecen mucho. Uh-huh. Sí, hay que tener cuidado con ciertos detalles, sí, pero en realidad generalmente utilizamos bien estas palabras, no representan un problema.
Muy bien. Excelente. Hasta ahí lo de hasta cualificado ahí. Y calificado. Y el mexicanismo es...
Hablaremos de apachurrar.
Ándale, apachurrar.
¿En qué sentido es un mexicanismo y en qué sentido no lo es? Porque esta palabra está en el diccionario de la Real Academia. Uh-huh. La Real Academia dice que apachurrar, en primer lugar, es sinónimo de despachurrar.
Ándale, sinónimo
¿sí?
de despachurrar.
Despachurrar, ajá, y de despanchurrar.
No despanzurrar.
No, eso es otra cosa.
A ver, despachurrar, ¿así?
Despanchurrar.
Ah, despanchurrar.
O sea, ajá, con y sin con, la N. Ajá. Despachurrar o despanchurrar.
Ok.
Por poner un poco más de énfasis en esa letra. Son sinónimos y todos son términos coloquiales, muy informales.
Ok.
Hay que tener mucho cuidado en su uso. Y la Academia Mexicana de la Lengua sí habla de forma más extendida de esta palabra y de otras derivadas. En primer lugar, coincide con la Real Academia en que apachurrar significa aplastar.
Aplastar.
Aplastar, eso es
no apachurrar. Apretar.
No, aplastar, ajá, aunque para ahí vamos ahora.
Ok.
También la Academia Mexicana de la Lengua dice que significa atropellar. Uh-huh. Apachurrar es atropellar a alguien.
Sí.
Y a partir de ahí se deriva la palabra apachurrado.
Claro.
Que es la característica que tiene la persona que recibió esta acción. Uh-huh. Y para apachurrado, la Academia Mexicana de la Lengua dice que es apretado a causa de la escasez de espacio.
Ándale.
Así lo explico.
Apretado a causa de escasez de espacio.
Escasez de espacio.
Bueno, voy a apuntar porque no alcanzo con todo
muy
eso.
Bien. También significa ser abrazado por una persona.
Uh-huh.
Eso es apachurrado.
Como el típico, te mando un abrazo apachurrado. O me dio un abrazo apachurrado.
Exactamente.
Abrazado.
También significa oprimido o presionado, pero si se refiere a las teclas de un dispositivo.
Ah, caray. Oprimido.
O presionado.
O presionado.
Puedo decir que una tecla quedó apachurrada en mi computadora.
Ajá.
Y por otro lado, para hablar de una persona, significa deprimido.
Deprimido, exacto, es a lo que supuse que ibas.
Y lo pone la Academia Mexicana de la Lengua como deprimido y vencido, derrotado abrumadoramente.
¿Derrotado?
No es cualquier derrota, es una derrota abrumadora.
Derrotado abrumadoramente.
Una palabra muy larga.
Ok, abrumadoramente.
Sí.
Derrotado. Y deprimido, ¿verdad?
Y deprimido. Uh-huh. También la Academia Mexicana de la Lengua habla de apachurrarse.
Uh-huh.
Y apachurrarse tiene dos significados. Uno es deprimirse.
Uh-huh.
Y el otro es poseer sexualmente a alguien.
Apachurrarse. Sí, de hecho, Diego lo usan. Yo volteo a ver a Diego, ¿verdad? Acá cuando necesito barrio o apoyo moral. No es cierto. No es cierto, Diego. De hecho, hay como piropos así medio inapropiados, ¿no? Que tienen que ver con la palabra apachurrar. Ah, ya ves, lo dijo, no lo voy a repetir. Bueno, sí, apachurro, nada más,
pero
¿no?
Tiene este sentido. Tiene
exactamente.
Una tendencia sexual.
Exactamente.
Esa terminología.
Ajá. Perfecto.
Y por otro lado, la Real Academia sí habla de despanzurrar, que en primer lugar
es
despanzurrar. Y esto ya no como mexicanismo, pero como fue mencionado el término, vale la pena hacer la diferencia, ¿no?
Exacto.
Despanzurrar con Z.
Con Z.
Con Z.
Perfecto.
¿Y qué significa despanzurrar? Romper a alguien la panza, en primer lugar. Si es despanzurrar, sí tiene que ver con la panza.
Claro.
Entonces es romper a alguien la panza. Entonces no es lo mismo que apachurrar.
Claro.
Es diferente.
Es diferente. Esto es más extremo. Fue tan... Sí. El apachurro que lo despanzurró.
Lo despanzurró, así es. Y también significa reventar algo que está relleno, esparciendo el relleno por fuera.
Sí,
entonces,
despanzurrar.
Tampoco es lo mismo que apachurrar,
no.
Es sacar todo el contenido que tiene algo por dentro.
Exactamente.
Entonces, he ahí la diferencia entre las palabras.
Esta es como la parte desagradable del despanzurrar, sí. ¿No? Del apachurro al despanzurro.
Sí, 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 sí. Hay muchas diferencias entre uno y otro.
Exactamente. Qué bonito es el español, sobre todo los mexicanismos. Muy, muy divertidos y esa variedad de significados.
Y conocer esas pequeñas diferencias que hay entre un término y otro. También.
Exactamente. Pues muy extenso ya, tanto que no lo puedo repetir todo, porque bueno, pasamos por exhumación, inhumación, reinhumación, calificado, cualificado, apachurrar y despanzurrar.
Todo eso el día de hoy.
Todo eso. Es demasiado para repetirlo. Muy bien, pues entonces queda de tarea la palabra titipuchal que nos sugiere Antonio Pérez. Uh-huh. Así que en cuanto tengas oportunidad,
próximas semanas hablaremos de esa palabra.
A ver si está como mexicanismo o de qué se trata.
Así es.
Perfecto, Leo, pues muchas gracias. Y no puede faltar la invitación de los miércoles
a las 10 de la noche en Acústica Global. Hoy escuchamos Rock Sudamericano
con Leonardo Romero. Muchas gracias, te escuchamos la próxima semana en este espacio.
Buen día.
Que tengas un excelente día. Y nos vamos a nuestro último corte de estación.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Con la emisión de nóminas extraordinarias, reducen la lista de docentes afectados con la demora de sus pagos. Te escuchamos con la información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. La Secretaría de Educación Jalisco recibió la administración con 10,000 expedientes de maestros con demora en sus pagos, y aunque la cifra llegó a duplicarse, Jesús Miguel Alderete Guzmán, director de personal, asegura que han reducido incluso la cantidad de asuntos con el que cerraron 2019.
En todo el estado estamos hablando de poco más de 1,200 personas, y al día de hoy hemos reducido cerca de la mitad, tenemos alrededor de 600 pendientes. En este año también es importante destacar, hemos emitido 6 nóminas extraordinarias con pagos de los que se han ido gestionando en la Ciudad de México. En esta semana emitiremos otra nómina extraordinaria, y así es como hemos ido manejando y reduciendo los casos. Tampoco nos estamos esperando a que se llegue la quincena ordinaria para ir a pagar. Nosotros, conforme se van resolviendo, se les va emitiendo el pago a los maestros.
La emisión de nóminas extraordinarias ha permitido resolver el problema y reducir la cantidad de afectados. Es un trabajo complicado porque además del pago hay que regularizar la situación de cada docente a fin de evitar que sigan presentándose estas complicaciones, comentó.
Nosotros llegamos con cerca del 95% resuelto en cuanto a los casos pendientes de 2018-2019. Muchos de los asuntos que sí están pendientes no son ni de esta administración. Hay muchos que tienen hasta más de 3 años, que ya son asuntos muy específicos, muy complejos, que se están atendiendo ya de manera muy pormenorizada aquí por parte de la Secretaría de Educación Jalisco, en colaboración, por supuesto, con las autoridades federales, y es en el proceso en el que nos encontramos, Lupita.
Alderete Guzmán señaló que lograron gestionar una mesa permanente en la Ciudad de México y, aunque han tenido un avance significativo, reconoció que todavía hay pendientes por resolver, los cuales planean finiquitar en las próximas quincenas, afirmó.
No me atrevería, no podría darte una fecha estimada. El proceso no depende al 100% de la actividad que desempeñamos aquí en Jalisco. Lo que sí te garantizo y le garantizo a los maestros que nos pudieran estar escuchando es que las gestiones son diarias y, bueno, la verdad es que el trabajo ha sido incesante. La colaboración del personal en la Ciudad de México también ha sido fundamental. No es un tema sencillo. Estamos en un nuevo sistema, la reforma sigue haciendo sus repercusiones.
Aunque la mayoría de los asuntos se originaron en administraciones anteriores, no es un argumento para evadir la responsabilidad que tienen como autoridad, insiste el funcionario, quien se dijo convencido de resolver en las próximas quincenas, sin precisar una fecha, el problema que ha afectado tanto a maestros como a sus familias. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, pues muchas gracias por esta información que nos compartes. Y en otros asuntos, ante la aparición de nuevos virus, se debe conservar la calma y de esto nos habla un experto. Adelante con la información, Gonzalo, te escuchamos.
Gracias, Anita. La aparición de un nuevo virus hace algunos meses y el aumento de contagios que se han presentado en distintas partes del mundo ha propiciado que la sociedad se encuentre en alerta. No obstante, invitan a evitar reacciones de crisis e informarse debidamente, señala el maestro Julio Ignacio Villegas Holguín, responsable del área de comunicación social del Instituto Jalisciense de Salud Mental de la Secretaría de Salud Jalisco.
Las reacciones de crisis ante nuevas enfermedades son en dos extremos. Una, las de exagerar, las de pánico, y otra, las de negar, las de desacreditar, inclusive la existencia misma de este nuevo virus o de esta mutación de uno de los tantos tipos de coronavirus que existen. Entonces, ante las situaciones de crisis y ante la necesidad de nueva información, regularmente la persona, si no tiene los datos precisos, los inventa. Y estas fantasías regularmente son o catastróficas, esto es, letales, o de negación, como a mí no me va a pasar, o a mi familia no va a pasar. Las dos respuestas llevan a situaciones inadecuadas.
Las reacciones ante la aparición de nuevas enfermedades suelen ser variadas y en la mayoría de los casos, si no se cuenta con la información correcta, puede ocurrir alguna desgracia o aumentar la problemática, propiciando conductas de miedo, apatía o llevando a una automedicación sin supervisión médica, agregó Villegas Holguín.
Pueden ocurrir reacciones no deseadas de búsqueda de falsa seguridad. Por ejemplo, usar la mascarilla simple, el exagerar con el uso del gel, el aislarse, dejar de interactuar, de asistir a sitios públicos o en ocasiones de automedicarse. Hay quienes consideran que en esta reacción de pánico que tomar antirretrovirales es una especie de vacuna, entonces se empieza con automedicación, lo que sí puede conducir a una intoxicación. De manera que si el virus no necesariamente es letal, la intoxicación por un medicamento sí puede exponerlo a lesiones graves o autolesiones graves.
El entrevistado explicó que es importante que pongamos atención a los síntomas y señales que envía nuestro cuerpo para que podamos discernir si hemos contraído alguna enfermedad o no, y no nos dejemos llevar por la búsqueda de sentido común que desarrolla nuestro propio cerebro.
No solemos poner mucha atención hacia el cuerpo, pero ante la noticia sí. Entonces empezamos a atender y sentimos algo distinto, vemos algo distinto, notamos ojos llorosos, que puede ser por diferentes circunstancias, y eso nos pone en hiperalerta, en hiperatención, y comenzamos a encontrar un sentido. Esto es, sentimos, o si reconocemos un síntoma, entonces tendemos a completar el cuadro y nos vamos a buscar los otros 5 síntomas para poder decir, tengo tal enfermedad. Esto es, para poder nombrar a lo que nos pasa.
El también psicólogo concluyó mencionando que ante la sospecha de algún síntoma real, se busque atención médica oportuna. Hasta aquí con la información, Anita.
Muy bien, pues te agradezco la información, Gonzalo. La información adecuada, por supuesto, es suficiente. Y en caso de tener una preocupación exagerada, pues entonces también buscar ayuda.
Así es, y fíjate que esta es una situación muy común, lo comentábamos y aunque parezca a lo mejor muy chusco, por ejemplo, si alguien está hablando de piojos, nosotros comenzamos, por ejemplo, a sentir nuestro piojo psicológico.
Se activa, exacto, exactamente. Se activa el piojo psicológico.
Lo mismo pasa con estas nuevas enfermedades, entonces pues de repente no somos muy dados al cuidado de nuestra salud o observar los síntomas o señales que nuestro cuerpo presenta. Cuando se comienza a hablar y ya que pues termina siendo alarmante, un nuevo virus, etcétera, ponemos más atención a nuestro cuerpo y empezamos a ver a lo mejor que tenemos un síntoma o tenemos dos y pues ahí es cuando empieza el miedo.
Y la hipocondria, que también es tremenda, ¿no?
Exactamente, esa es una reacción. Y la otra pues es la negativa, ¿no? Decir, no, eso es mentira, uh-huh, es algo inventado, etcétera, y pues también
no está importancia, bien. No te atiendes y entonces a lo mejor sí era.
Exactamente.
Bueno, muchas gracias por la información. Con relación a la nota anterior que nos compartía Lupita Arceo sobre el retraso en el pago de docentes, se comunica José Alonso Serrano y dice, a mí me deben 5 quincenas. Así somos varios compañeros, es en esta administración y no dan esperanzas todavía de esta administración y ellos son los responsables. Es lo que comenta al respecto, pues vamos a seguir poniendo atención en este tema para ver cómo se van dando las cosas. Y es así como agradecemos el favor de su atención, nos despedimos deseándoles un excelente miércoles.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia. Donde estés.